Vamos a hablar con Gabriel Slavinsky, él es consultor político y el tema es los primeros estertores después del primer debate de los tres que tiene que haber en Estados Unidos. Habló entre candidatos presidenciales. Ayer se encontraron en Ohio Biden y Trump. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo estás?
Bien, bueno, lo primero que los que vimos un poquitito o vimos salteado nos queda claro es que más que un debate fue una discusión de feria, por lo menos por las formas. Contame un poquitito cómo lo viste.
Primero te hago una aclaración que me parece interesante y lo acabas de decir vos. Los debates son discusiones. Entonces muchas veces nos confundimos de que la lógica de que los candidatos tienen que ir a contar sus ideas de modo ordenado y uno pensaría que del modo más civilizado tienen que exponer sus puntos. Pero la verdad, la sencilla razón de por qué pasa esto, y Trump lo sabe muy bien, también lo supo Macri en Argentina o algunos otros dirigentes especialistas en este formato, es que la realidad es que el debate es una riña, es una batalla. Hay parte de eso. Entonces genera alta repercusión pública y los medios se ocupan de los debates, sobre todo los presidenciales, justamente porque es un formato muy atractivo. Y ese formato atractivo tiene que ver con la discusión. Obviamente que toda discusión, como en el box mismo, tiene límites, y ahí es donde uno podría decir, bueno, la verdad que acá se sobrepasaron algunos límites. Pero el formato de discusión es el que prima y por eso tiene amplia repercusión.
Bien, los que conocen a Trump no encontraron nada de nuevo. La pregunta por ahí es, ¿qué se esperaba de Biden, que también sabría cómo iba a ser el formato?
Bueno, yo creo que lo que se esperaba del candidato demócrata era saber si iba a poder con la lógica Trump de debatir, o sea, de sobrepasar cualquier límite acordado incluso entre las campañas, que todo se sabe que tiene muchas reglas los debates, las campañas demócratas y republicanas, sobre todo después de aquel debate famoso Kennedy-Nixon de 1960, acuerdan determinados términos y claramente Trump no los cumple. Y esto se sabe. Yo creo que Biden salió airoso en esa lógica de la ilógica del candidato republicano. Creo que ninguno de los dos perdió, pero tampoco ninguno de los dos ganó. Y los analistas finales americanos más especializados en los temas coyunturales en Estados Unidos, lo que analizan es que ahí hubo claramente un derrotado, que fue el moderador, que no pudo controlar a ninguno de los dos, pero sobre todo al presidente, y también de que fue vergonzoso. Hay mucho en los medios americanos diciendo este debate realmente fue vergonzoso.
Ahora te hago una pregunta. Si vos hubiese sido el moderador, ¿cómo se controla a Trump?
Bueno, es muy difícil, claramente, pero los límites estrictos son los que debe, teóricamente, marcar un moderador. Lo que pasa es que vos ya sabes como moderador de que Trump va a ir a romper los límites. ¿Por qué él se presenta de este modo? Quizás en algún momento fue antisistema, y ahora es un candidato intempestivo que puede salir con cualquier cosa, pero lo que muestra es que está por fuera, o intenta mostrar su campaña, que está por fuera de la lógica política, porque la política le hizo mal a la sociedad y a Estados Unidos, etcétera. Pero la realidad es que intenta mostrarse como ese caudillo que lleva a Estados Unidos a ser la grande, digamos, como lema de su campaña. Entonces cualquier límite intenta sobrepasarlo. La lógica demócrata de buscarle esa racionalidad de decir, este hombre miente, dice cosas que no corresponden con la realidad, vive una realidad paralela, es un payaso. Vieron que dicen un montón de cosas, tanto Hillary hace 4 años como ahora Biden, y sin embargo no pueden de alguna manera priorizar o dar énfasis a esa lógica, a ese sentido común que su público le pide y no lo logran encasillar a un candidato que se sale por todos lados con su energía. Yo creo que hay algo que es positivo para Trump, que es que cuando demuestra esto, la imagen, si uno le saca el volumen y no escucha sus palabras, es que muestra un candidato que es presidente muy, muy enérgico.
Si vos tuvieras que hacer un análisis del primer mandato o del mandato de Trump hasta aquí, ¿qué es lo que destacarías a favor o en contra, digo, en función de poder ser utilizado en un próximo debate o en la campaña Porque curiosamente hay mucha gente enojada con Trump, que dice que Trump es un payaso, como bien decías, que pasa todos los límites, pero por el otro lado hay gente que te puede decir, mira, esto anda bien. O sea, ¿cómo evaluás las armas con las que cuentan unos y otros para tratar de torcer el destino o de seguir con el mismo?
Me lo preguntan muchas veces y te voy a hacer con sinceridad un análisis estratégico que tiene que ver con posicionamiento y campaña, más que la realidad americana, que obviamente viviendo en Argentina no quisiese faltar el respeto a muchos analistas especialistas en América del Norte o en Estados Unidos principalmente. Pero sí te digo que el principal formato por el que Trump logra el triunfo en la elección tiene que ver con ser un antisistema, caudillo, que busca reflotar ese ideal americano de la identidad propia del líder que es firme y rígido y va a poder lograr con todas las conflictivas de política exterior, internas y sobre todo promarcado por su historia de vida, digamos, de Donald Trump. Entonces, creo que ese posicionamiento es el que lo lleva, lo conduce, y todos sabemos que la economía americana en los primeros años fue muy fructífera y positiva, y eso creo que es el principal caballo de batalla que pone en escena en la campaña. ¿Qué afecta a la situación? Y la pandemia lo afecta. De hecho, su intención de negación inicial, en donde no ponerse barbijos, hablar del virus chino, diciendo ese virus no va a llegar a Estados Unidos porque nosotros somos fuertes, y toda esa historia típica de líderes negadores, como fue el caso Bolsonaro, López Obrador en algún momento también, lo coloca en una posición de debilidad que incluso muestra que podría perder la elección. Unos meses hacia atrás se decía que estaba varios puntos debajo, incluso hay encuestas que hoy mismo dice que está en serio riesgo la elección. Porque la intención que tuvo Trump era negar el virus, porque sabía que la pandemia y la llegada de si hacía determinadas cuarentenas iba a afectar la economía, que era su principal argumento para ser reelecto, como muchas veces en Estados Unidos o la famosa frase es la economía estúpida. Entonces me parece que este es el juego en el que se está dando la cosa. Después hay una cuestión que para mí es importante de analizar, que en ese contexto la figura de antisistema de Trump y de ser un revolucionario en sus comentarios o como lo acusan, un payaso, creo que es un análisis posterior que tiene que ver con la imagen que él intenta demostrar, que tiene su parte muy positiva, de alta visibilidad, de alta repercusión, de alto impacto, y después tiene una clara condena de todos los que se espantan, clases medias demócratas de ciudades que dicen esto no es racional, lo que hace el presidente no tiene ninguna argumentación lógica, por lo tanto, este hombre no puede ser presidente de Estados Unidos.
Nosotros, Daniel, como bien lo decías, como vivimos fuera, no somos americanos, no podemos analizar el impacto interno, lo que significa para alguien que pierde un trabajo o que tiene complicaciones económicas, pero sí nos detenemos mucho en la política exterior de cada presidente o candidato, porque es lo que finalmente nos puede impactar en el país donde vivimos o en la región en la que vivimos. ¿Cómo analizas eso? Porque curiosamente si uno observa a Trump, Trump no entró en ningún conflicto, no le pueden mostrar fotos de cajones con banderas bajando de aviones, se ha reunido con líderes que parecía impensado, ha conseguido acuerdos entre Israel y países árabes. Digo, si lo mirás desde afuera parece más racional de lo que se ve.
Me cuesta analizar habiendo cercanos muchos analistas internacionales. Lo que sí te digo es que el posicionamiento de Trump en el exterior fue bastante claro en el sentido de jefe de estancia, de líder que viene a ordenar la cosa, muy diferente a la política exterior de Obama. Eso quedó claro en Israel, ni te cuento muchísimo más. Digo, en la zona de Medio Oriente, su entendimiento de cómo se generan o se negocian determinadas cuestiones en los procesos de paz, o con las distintas los distintos países, sobre todo con el Estado de Israel en el centro, diría, muestra una política absolutamente diferente a la de Obama. Pero no me puedo extender demasiado en esa línea porque creo que no es mi especialidad y no quisiese decir algo inconveniente. Lo que sí digo es que a nivel de posicionamiento sí se muestra clara esa diferencia. Y vos marcás muy bien algo. La foto que se ve, o mejor dicho, la película que se ve en los últimos 3 años de Trump es bastante más clara de cómo lo quieren presentar, de alguien que es inestable y que no respeta ninguna lógica.
Sí, a mí a veces desde aquí me da la sensación de que juega un personaje. Y por otro lado, hay gestiones que ni siquiera creo que realice él en persona, pero digamos, hay un personaje y una persona, y ahí está el equilibrio complejo. Bueno, hay dos debates más por delante. ¿Cómo los imaginás?
Sí, creo que a mí me gusta mucho este paralelismo que hiciste, que hay un personaje y una persona. Claramente Trump es más personaje que persona. Hay otros seres humanos que son más persona que personaje, sí. O que hay una relación mucho más directa entre quiénes son, su identidad, su historia, y con lo que realmente terminan mostrando. Me parece que los siguientes debates vamos a ver a un Trump, a mi criterio, pero esto es una apreciación estratégica, y lo relaciono mucho con los debates Macri y Alberto del último año. Pero vería un Trump un poquito más moderado, porque creo que en este debate fue un poco, se pasó de la raya, y un Biden un poquito más activo. Creo que esa es la tendencia lógica de que tendría que haber. Biden, digamos, sabiendo de que tenía un perro de presa del otro lado, se mantuvo firme y claro, racional, lógico, pero probablemente no ganó ningún voto. Lo mismo que Trump, que se mantuvo en su personaje y tampoco ganó ningún voto. Tampoco los perdieron, que eso es importante en los debates. Me parece que Biden tiene espacio para recorrer y en una moderación Trump también. Entonces, creo que la tendencia hacia el centro, que es algo de lo que pasó parecido a lo de un juego de equilibrios entre lo de Alberto y Macri, me parece que fue interesante.
Gabriel, gracias por este tiempo que has tenido con nosotros. Por supuesto, seguiremos en contacto y vamos a ir viendo qué sucede, porque falta muy, muy poco para esas elecciones en las que, curiosamente, los que no vivimos en Estados Unidos estamos pendientes, porque siempre hay algo que nos va a terminar tocando para bien o para mal.
Seguramente, seguramente. Así que muchas gracias por el llamado. Saludos para todos.
Gracias, Gabriel Slavinsky. Él es asesor político y, por supuesto, pasó por el Coffee Break.